COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes 27 de marzo. Un lunes más lunes que nunca, con ese cambio de hora, con esa hora que nos han robado este pasada madrugada, del sábado al domingo. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy contaremos con la visita de la conselleira de Medio Ambiente, Vivenda e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que esta mañana ha estado en Ferrol concretamente para anunciar la firma de varios inmuebles dentro del marco de ese programa Rexurbe, que intenta, bueno, pues remodelar y adecentar diferentes viviendas en el barrio de Ferrol Bello. Serán 3 nuevos inmuebles, son los que se han escriturado esta misma mañana y que se destinarán nuevamente a vivienda pública. Hablaremos de cómo van los trámites para, bueno, pues ir adecuando estas viviendas para el disfrute de la ciudadanía, y también le preguntaremos por ese plan de gestión e usos del Parque Natural Fragas do Eume, cuya publicación definitiva tuvo lugar la semana pasada. También nos acompañará en la sección Libros COPE la ilustradora ferrolana Araceli Paz, una joven que acaba de presentar nuevamente su novela gráfica el pasado viernes en Nera. Además, hablaremos de la situación de la píllara en nuestras playas y también de la situación de los trabajadores de parques y jardines del Ayuntamiento de Ferrol, que esta mañana se han concentrado ante los juzgados de Ferrol en la calle Coruña previamente al juicio en relación a la demanda presentada por estos empleados por vulneración del derecho de huelga, una huelga que continúa, que ya va a hacer aproximadamente un año casi desde la Semana Santa del pasado 2022. Hoy hablaremos con el abogado de estos trabajadores para que nos explique todos los detalles. Y también esta misma mañana, comparecencia de la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Rosa Martínez, que habló de la necesidad de poner definitivamente en marcha los comedores senior de los barrios de San Pablo, San Juan y de Esteiro. También por la tarde en Ferrol, la consejera de Promoción del Empleo y de Igualdad, María Jesús Lorenzana, va a acompañar a la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, para clausurar una jornada, ese pacto por la formación, por el empleo en Ferrol. Concretamente será en el Centro de Innovación y Servicios de Tecnología y Diseño, en el CIS de Acabán, a partir, lo dicho, de las 7:30 de esta tarde. También te recuerdo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañó ayer domingo al vicepresidente primero y consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, a una reunión a Santiago de Compostela con el presidente del grupo Century, que ha puesto en valor el compromiso de la empresa con la creación de esa nueva planta de neumáticos para Aspontes, que previsiblemente va a crear 750 nuevos empleos. En la reunión se evaluó el estado en la tramitación de esta iniciativa, que es además uno de los 4 proyectos industriales estratégicos declarados por el Gobierno de la Xunta. El presidente trasladó todo el apoyo a las competencias de la Administración Autonómica para acompañar a esta empresa en todo el proceso de instalación. El proyecto de Century consiste en la construcción de una planta de neumáticos, recordemos, para alcanzar una producción anual de 12 millones de neumáticos con una inversión de 531 millones de euros. Y vamos avanzando de cara a ese comienzo de la Semana Santa ferrolana, declarada de interés turístico internacional en Ferrol. El Domingo de Ramos será el próximo domingo, día 2 de abril. Este pasado sábado tenía lugar el pregón de la Semana Santa a cargo del periodista Ramón Loureiro, fue en el Teatro Jofre de Ferrol, y ese mismo sábado por la mañana también rueda de prensa a cargo del presidente de esta Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, César Carreño, junto con los hermanos mayores de las 5 cofradías penitenciales, que presentaron algunas de las variaciones del programa de procesiones, un total de 22 que se va a desarrollar entre el 2 y el día 9 de abril. También tuvieron tiempo para, bueno, pues criticar la poca sensibilidad, dicen, del Gobierno de Ferrol por la Semana Santa, por tener toda la ciudad levantada para este evento, y recordaron que las obras de la calle Iglesia o San Francisco, además de obligar a hacer cambios en los recorridos, van a impedir que se pueda acceder en buenas condiciones a la Concatedral de San Julián, o que se dificulten la movilidad de las muchas personas que transitarán por la ciudad durante estos días. Además, César Carreño también criticó la utilización de una imagen de la Semana Santa, concretamente de un capuchón para promocionar esa feria de artesanía que se va a celebrar coincidiendo con los actos religiosos en el cantón de Molins. Quisieron destacar que nada tienen que ver con ellos. Y en Narón, el Molino de Xuvia acogió este fin de semana diferentes visitas guiadas abiertas a la ciudadanía para comprobar el estado en el que ha quedado este inmueble tras el proceso de restauración. Ahora están inmersos en ese proceso de musealización. Se va a invertir 240.000 euros. Además, también estas visitas guiadas tendrán lugar el próximo fin de semana, es decir, el día 1 y 2 de abril. En Moeche, ayer durante todo el día, centenares de personas se acercaron hasta la quinta edición de Feira do Queixo, que se desarrolló en el mercado, en el recinto ferial de San Ramón. Y en el capítulo de juzgados te cuento que la Audiencia Provincial de Coruña va a celebrar previsiblemente mañana martes el juicio contra una mujer por intento de homicidio, tanto a su expareja y a la pareja, a quienes intentó atropellar intencionadamente en el año 2018. Vamos ahora a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Afortunadamente tenemos cielos despejados y una temperatura de 14 grados. Las mínimas fueron más fresquitas durante esta madrugada. Los compañeros de Meteo Galicia nos cuentan todos los detalles. Saudos.
Que tal, bos días, hoxe en Ferrol, na súa comarca, comezamos a semana na influencia do anticiclón, así que temos por diante un día de ceo pouco nubrado ou despexado, con vento frouxo de compoñente leste e con temperaturas, iso sí, que foron frescas esta madrugada, mínimas que estiveron a carón do mar alrededor dos 4 ou 5 graos, máis frío, dende logo, no interior da comarca. Iso sí, notaremos un ascenso dos valores máximos entre o aire cálido e os rexistros nas horas centrais do día quedarán alrededor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Las temperaturas van aumentando, eso sí, irán descendiendo progresivamente también a partir del miércoles, cuando se esperan lluvias ya por la tarde. Nos vamos al capítulo del tráfico. Te cuento que han interceptado en Ferrol a un conductor sin carnet que circulaba a 193 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90. El conductor fue detectado por un radar de tramo ubicado en el túnel de Osartego, en el kilómetro 31 de la AP9 en dirección Ferrol. Además, la Guardia Civil también detuvo a un hombre acusado de robar en el interior de un vehículo de Aspontes. El detenido se le imputa un delito de robo con fuerza y fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Ferrol. Los hechos sucedieron el pasado 19 de marzo, cuando la víctima denunció ante la Guardia Civil que durante la madrugada alguien había fracturado la ventanilla trasera de su vehículo y accedido al interior para sustraer los objetos que se encontraban dentro. Y también han detenido a un ferrolano que pertenecía a una red de extorsión a usuarios y usuarias de páginas de contactos sexuales. El grupo de la Guardia Civil de A Coruña, especializado en ciberdelincuencia, ha desarticulado un grupo criminal asentado en nuestra comunidad dedicado a la extorsión de usuarios de páginas. En cuanto a los sucesos, cerramos también con un incendio que ha calcinado 5 motos estacionadas en un garaje de O Alto de O Castaño, en Narón. Esto tuvo lugar sobre las 2:20 del mediodía de ayer domingo. Hasta la zona se desplazaron los profesionales del Space de Narón, que procedieron a la extinción del incendio y posteriormente realizaron las tareas de ventilación. También acudieron al incidente agentes de la policía local de Narón. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? En Ortigueira. Los muebles, concretamente en esa exposición en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol V-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos agora ata algúns dos areais da nosa cidade de Ferrol, porque son os hábitats perfectos para que unha especie moi vulnerable e protexida aquí na nosa comunidade dende o ano 2014 pois poida criar sobre esa área, incubar eses ovos e, bueno, pois criar novas especies. Estamos a falar das píllaras das dunas. Para ter a máxima precaución, para saber como poden criar e que precaucións temos que ter, como se, bueno, pois poden conservar estes hábitats, imos a charlar a continuación con Xan Rodríguez Silvar, ele presidente da Sociedade Galega de Historia Natural. Xan, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, en outros concellos, como en Foz, por exemplo, prohíben durante 4 meses o acceso con os cans a estas praias para protexer precisamente estes nidos das píllaras. Cales son as medidas protectoras que se toman, se que as hai, aquí nas praias do Concello de Ferrol?
Bueno, realmente insuficientes, por resumilo. Dado que temos varios areais externos, para entendernos os de fora da ría, ¿no? En torno ao Cabo Prior, fundamentalmente, que son os que nos últimos anos pues, le van creando as píllaras, ¿no? Entón, por desgraza, pues, son tamén lugares que polo atractivo natural, paisaxístico e tal, pues, son preferidos por moita xente pues, para pasear, e para pasear especialmente con mascotas, digo especialmente, hai xente que vai xoa, pero hai xente que leva os cans e os leva, digamos, irregularmente, desde o punto de vista legal, ceibos, sin correa. Entón, este é un problema gravísimo porque a píllara, para poder entender a súa dificultade, pois cría de marzo a agosto, a principios de agosto, na franxiña estreita da zona intermareal, é dicir, de onde checa a auga do mar, pois ata a duna, ¿no? Pode meterse un poquinho na duna. Se temos en conta que os temporais, como por exemplo que acabamos de pasar esta semana pasada, que foi tremendo, pero coincido con mareas altas e unha dureza particularmente grande, ata o punto que se levou parte da, por exemplo, da praia de San Xuxo Esmelle, pois realmente se obtén complicada a pillar a ocupación desta zona. Sin dar por riba, pois acentuamos como factor humano, ¿no? de pasar por aí, pois realmente yo poñemos moi difícil, senón casi imposible, ¿no? Porque hai que entender que crían directamente sobre a area, como xa vai sendo coñecido, non fan niños, simplemente un pequeno cunco onde poñen os tres ovos azuis pequeniños, así, tamaño codorniz, para entendernos. Entón, pois, bueno, eso é moi doado pois, de simplemente pisar, ¿no?
Xanti, estás explicando a situación, pero eu pregunto, hai algunha prohibición específica, ademais da sensibilidade que podamos ter cada un de nós ante esta, bueno, pois esta situación ambiental que estamos a describir, pero hai algunha prohibición por parte dos concellos, por parte de diferentes entidades, para evitar precisamente iso, que nos carguemos estes nidos das píllaras coas mascotas, coas maquinarias, cos cabalos incluso? incluso que a veces tamén hai por estas areais, por estas praias.
Aí temos un problema, é dicir, si hai unha prohibición legal que non depende dos concellos, que está na Lei de Costas, está na Lei de na legislación de da Red Natura 2000, que os concellos, como os particulares, pues temos que acatar. O problema se plantexa en canto a que, digamos, a aplicación desta lei, pues realmente non é xurisdicción exclusiva dos concellos, depende tamén de, no caso noso, pues da Consellería de Medio Ambiente, dependería de organismos como a Garda Civil, o Seprona, etcétera. En a práctica, pues, por desgracia, cando se multiplican este tipo de, digamos, de competencias, pois a súa obriga pois se dilúe, se difumina, e por exemplo casos como o de Foz pois non deixe de ser hasta certo punto louvable, desde logo, pero non deixe de ser un pouco un brinde ao sol, porque desgraciadamente en Foz pois non creía pillara xa dende aí, non sei, que curiosamente se aplica pois, en un sitio onde realmente non, por desgracia, non existe problema, non? Entón, no caso de Ferrol, para seguirnos, pois o concello fai cando se instalan as digamos o material de praias, para entendernos, pois coloca unha cartelería, pero realmente é insuficiente. O que ocorre é que as outras entidades, Costas nomeadamente, Consellería de Medio Ambiente, que ten, digamos, a competencia medioambiental, que pois realmente debería ser moitísimo máis activas, especialmente porque dotan ou se dotan de orzamentos que os concellos pense pois non poden chegar a ese nivel, ¿no? Entón, que digamos que debería actuar máis activamente, digamos, de arriba a baixo en canto a dotación de sinaléticas e de cartéis en cada punta de praia ou accesos a praias, debería ser Medio Ambiente, Costas e desde logo, por suposto, o concello, ¿no?
Xan, detectaxedes xa esen exemplares de píllara que xa están criando, xa un poquinho para rematar tamén, cal é a recomendación ou a petición que che gustaría enviar ás persoas pois que, bueno, pois que se adican a iso, a pasear pola praia coas súas mascotas, que precaucións deben de ter?
Bueno, por suposto, se pasean sós, que teñen un poquinho de cuidado, pois especialmente esa zona de Ribeira onde rematan as ondas, ¿no? Si pasean con can, eu pediría que pasearan por outro lado, es decir, eu teño can, teño unha cadela e non a levo a praia, hai centos de kilómetros de pistas, camiños e tal, donde van o can se pode entreter moitísimo máis incluso que nunha praia, e por suposto de ninguna forma que o leve ceibo, vamos, pero está incumplindo a lei, así directamente, ¿no? Entón, hai que tener en conta, pues, eso, que teñen de aquí a, o sea, moi poquinhos meses, moi poquinho espacio para criar, e aí lles vai a vida. Se lles vai a vida, os exemplares actuais e o futuro da especie, sea realidade.
Que é a situación da píllara? Xa detectaxe des exemplares a día de hoxe? Como está?
Sí, xa están en Ponzos, están en Santa Comba, están en San Xosé Esmelle, a praia que citaba antes por la erosión, en Dos Niños de momento ainda non se ha visto algún exemplar, normalmente chegan machos, femias, en fin, se aparean, poñen os ovos, si todo vai ben, ovos que tardan 28 días en eclosionar. Isto é prácticamente un mes. Ao cabo dese mes nacen os poliños que tardan casi outro mes en poder voar, e estamos a falar pois de dous meses críticos, ¿no? Que nos poñemos pois prácticamente abril, maio, xuño, ¿no? Entonces, pois, en esa etapa, xullo incluso, pois esa etapa en que os humanos debemos de colaborar, en fin, con, mostrar a sensibilidade para unha especie pues, que non lle queda outra que criar aí. Non poden optar por irse a tellados da cidade, como pode facer a gaivota patea amarela, ou
claro,
outros casos que poderemos poñer. Claro. ¿No?
Pois Xan Rodríguez Silvar, presidente desa Sociedade Galega de Historia Natural, con sede tamén aquí na nosa cidade, en Ferrol, graciñas por contarnos todo isto e apelamos a responsabilidade, non, da cidadanía, dos paseantes, sobre todo deses areais onde a niña a pillara nestes meses. Graciñas.
A vos.
Y te saludamos a ti, que también nos escuchas ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de resumir los titulares informativos más destacados de este lunes 27 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como decíamos, muchas noticias que tienen que ver también con el inminente comienzo de esa Semana Santa ferrolana declarada de interés turístico internacional, pero también en la visita hoy de una consellera que también nos acompañará en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. La consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, que esta misma mañana estuvo en la ciudad. ¿Con qué motivo, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues con el motivo de firmar tres nuevas adquisiciones para Ferrol Bello. Las tres, además, en la calle San Francisco. En principio eran cinco, pero finalmente uno de los propietarios pues desechó la opción de venderle a la Xunta su inmueble para poder ser rehabilitado. Y otro de los inmuebles, bueno, pues tenía cargas fiscales. Lógicamente, con ese tipo de cargas, la Xunta no puede comprar ese inmueble. Por lo tanto, ahora su propietario o propietaria tratará de liberalizar esas cargas para poder también sufragar esos impuestos y venderle el edificio a la Xunta. Pero Ángeles Vázquez ha vuelto a criticar sobre todo al Ayuntamiento de Ferrol, al área de urbanismo, en lo que se refiere al retraso de la concesión de las licencias urbanísticas. Concretamente, ha destacado Ángeles Vázquez que tenían adjudicadas tres rehabilitaciones y finalmente pues esas empresas adjudicatarias renunciaron porque los precios de mercado en su día, sobre todo los materiales, eran unos. Tras un retraso de una licencia de obras de un año, pues los precios son otros y han decidido, bueno, pues renunciar, y eso ha motivado que la Xunta tenga que sacar de nuevo a concurso esa rehabilitación. De nuevo, Ángeles Vázquez ha instado al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol a trabajar para, de alguna forma, conseguir que los plazos sean menores. Eso es lo que se refiere a esta iniciativa. También, bueno, pues hay que recordar que van a ser tres nuevos inmuebles, todos ellos en San Francisco, y una adjudicación, una compra por cerca de 200.000 euros, esos tres inmuebles que ahora tendrán que ser rehabilitados. En lo que se refiere a otros asuntos, bueno, pues pendientes estamos también esta mañana de lo que pueda ocurrir en la calle Coruña, en la sede de los juzgados. Ahí estaba previsto para las 11 menos cuarto que se celebrara una vista, pero había negociaciones entre las partes. En este caso es una denuncia que presentaron los trabajadores de la empresa de Parques y Jardines de Ferrol contra su empresa y contra el Ayuntamiento de Ferrol, porque en la Semana Santa del pasado año los parques y jardines aparecieron un día, amanecieron completamente llenos de basura. Desde el Ayuntamiento se instó a la empresa Urbaser a recoger, a retirar esos residuos, y los trabajadores pusieron una denuncia por vulneración del derecho a la huelga. Había negociaciones esta mañana, como decíamos, en la sede del juzgado, a ver si al final no se celebraba esa vista. Y también, por otra parte, esta mañana se presentaba una nueva iniciativa que va a tener como protagonista a cuatro de las rondallas de Ferrol. Va a ser este sábado a partir de las 8 de la tarde en el barrio de Ultramar, una iniciativa de Ultramar Village en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol y con esa coordinadora de cofradí de rondallas. En este caso van a ser cuatro las que van a estar, no porque no les gustaría estar a las 6 de Ferrol, pero dos de ellas ya tenían compromisos previos y por lo tanto no van a poder estar en el barrio de Ultramar. Van a rondar por las diferentes calles de ese barrio. No se ha podido cortar el tráfico, pero sí van a estar recorriendo esas calles. Y denuncia del grupo municipal del PP en este mañana, con la presencia también de representantes, pues presidentes concretamente de las asociaciones de vecinos de San Pablo y Xanxuan Bertón. También no ha podido estar el de Esteiro, pero ha dicho que, bueno, corrobora todo lo que dice. En este caso el PP lo que demanda al gobierno de Ángel Mato es la apertura de los cinco comedores senior que existían y que ahora, bueno, pues no se han vuelto a abrir tras la pandemia. Reclaman que se cumpla una moción que fue aprobada por unanimidad en el Pleno y precisamente que se abran esos cinco comedores senior.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para darnos cuenta de estas noticias, de otras que se vayan produciendo y también para escuchar las voces de los protagonistas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Manuel Iglesias Díaz, conocido como Leira, viudo de doña María Fonticova Villarnovo, falleció el día 25 de los Corrientes, a los 94 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María Isabel, fallecida, Ana, Manolo, Jaime y Fonti Leira, hijos políticos Fernando, Manolo, Yuli, Ana y Tere, nietos Marcos, Francisco, fallecido, Sofía, Fátima, Made, María, Borja, Paula y Nayara, nietos políticos Lucía, Javi y Diego, bisnietos Alberto y Fabián, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. La salida del cortejo fúnebre tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Pedro de Loira, en Valdoviño. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio Albia, ubicado en la Gándara, en Ferrol. Y el señor don Vicente Marcelino Pita Landrove, Marcelino do Xestal, falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, Marisa Pena Covelo, sus hijos Roberto y Mónica, hija política Mari, nietos Hugo y Antía, hermanos Pepe, fallecido, Orsinda y Tino, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar y hoy lunes tendrá lugar el sepelio con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde, con llegada al cementerio parroquial de San Juan de Insua, en Ortigueira, a las 4:30 de la tarde. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Manuel García Lamas, conocido como Manolo do Foxo, falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Pardiñas Grandal, sus hijos Marisol, Isabel, José Manuel y Montserrat, hijos políticos Miguel Cancela, fallecido, José Vilaboy y Manuel García Janeiro, nietos Francisco, Jesús, Jandro, Vanessa y Arancha, nietos políticos Carolina, Verónica, Miguel y Daniel, bisnietos Tiago, Cora, Kai, Vega, Eire, Manuel y Antía, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 3:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Somozas a las 4, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura. Los funerales se celebrarán a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Fin de semana deportivo muy intenso, sobre todo por ese ascenso de las chicas del Baxi de Ferrol, que regresan a la primera categoría del baloncesto femenino. Nos lo cuenta además el presidente también de este club, nuestro compañero Santi Rey. Enhorabuena, Santi, buenas tardes.
Muchas gracias, Ada. La verdad que fue un día espectacular. Creo que la gente respondió más de lo que se esperaba. Un pabellón, pues diría que a un 80% de su capacidad completo, cosa que no se había visto nunca en deporte femenino en nuestra ciudad, y mucha gente decía que le recordaba los tiempos de Loar, y una victoria clara, contundente del equipo de Lino López, que conseguía ese triunfo, un triunfo que le permitía ser inalcanzable para todos los demás equipos a falta de dos jornadas para el final de la competición. Ahora disfrutar esas dos últimas jornadas, sabiendo cómo es Lino, sé que no va a bajar el pistón, va a tratar de ganar los dos encuentros este fin de semana. Juegan en tierras guipuzcoanas, en Azcoitia concretamente, y luego cerrarán la competición el día 8 de abril enfrentándose al segundo clasificado Zamora en Amalata, con la despedida de la temporada. Pero si eso es una noticia agradable, también hubo otras noticias un poco más tristes. Por ejemplo, que en voleibol Intesa San Sadurniño, después de ir toda la temporada entre la primera y la segunda posición, en esta última jornada caía derrotado Madrid ante el Cisneros, y con ello quedaba fuera de los playoffs para acabar la competición en la tercera plaza. Es un palo gordo, porque después de cómo iban toda la temporada, pues parecía que se iban a estar en esa fase de ascenso. Y también, aunque no es matemático, pero sí virtual, el Abeconsa Baskemi prácticamente está descendido, porque volvió a perder en este caso en Leganés, y quedan dos jornadas, está a dos victorias de la salvación, tendría que ganar los dos partidos para eludir el descenso directo, pero teniendo en cuenta que la última jornada se enfrenta al todopoderoso Unión, parece complicado que le vaya a ganar, y aunque no es oficial, en el próximo partido se refrendará ese descenso matemático del conjunto que preside Álvaro Illobre. En otros temas, por ejemplo, el Racing, que suspendía el partido en el minuto 10 después de ir 1-1 por un problema físico, un jugador del Córdoba. Los dos equipos decidieron suspender el partido y ahora hay que ponerse de acuerdo para una nueva fecha, pero de todo ello y demás cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Programa intenso, el deportivo que nos espera hoy a partir de las 3:30 aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos la sintonía de la cadena COPE Ferrol en este lunes 27 de marzo, cuando pasan 20 minutos de la 1:00 p.m. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, el espacio donde vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer para poneros en contacto con nosotros? Pues nada, llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105, o si no, también mandarnos un mensaje de texto, preferiblemente, o de audio al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Este fin de semana hemos cambiado la hora, hemos adelantado los relojes, cuando eran las 2 de la madrugada, ahora son las 3. Bueno, que hemos ganado pues por lo menos una hora de luz que se irá incrementando y notándose más progresivamente. Pero hemos perdido una hora, entre comillas, de sueño. ¿Cómo os afecta este cambio de hora primaveral que padecemos dos veces al año, ahora el de primavera y después el de otoño? ¿Consideráis que así tenemos y tendremos un ahorro energético, o abogaríais porque tuviésemos la misma hora, bueno, pues durante todo el año, que no padeciésemos estos cambios? Nos puedes llamar para estos y para otros asuntos al 981-33-3105. Este fin de semana también se ha leído el pregón de la Semana Santa Ferrolana 2023, concretamente este sábado, que da el pistoletazo de salida a esas procesiones. Serán un total de 22 las que recorrerán las calles de la ciudad entre el día 2 y el 9 de abril. 5 cofradías penitenciales y alrededor más o menos de 3.000 cofrades que ya se están preparando para tener todo a punto. ¿Qué es lo que falta? Bueno, pues como decían en esa rueda de prensa también del sábado, que haga buen tiempo. Han tenido tiempo también para criticar el estado un poco de la ciudad debido a las obras que se están acometiendo y a la dificultad, dice, de movilidad que tendrán los muchos visitantes que se acerquen hasta la ciudad de Ferrol. Y también han criticado la instalación de esa cartelería de la Feria de Artesanía que se va a celebrar en las inmediaciones del cantón de Molins, no porque se celebre esta feria, que dice nada tiene que ver con la Semana Santa, sino porque se haya utilizado esta imagen de la Semana Santa, en concreto de un capuchón, para, bueno, pues empapelar, dice, literalmente toda la ciudad con esta publicidad. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Yo me voy a ir al WhatsApp Ciudadano de COPE Ferrol, concretamente, porque nos dice un oyente. Hola, boa tarde. O sábado a tarde, paseando preto da capelada, cunha tarde de choiva e de vento, sobre todo de vento, de 40 aeroxeneradores, só dous estaban traballando. Que pasa, dicos, que están parados? Non convén que traballen todos para que xeneren electricidade? E despois queren montar máis aeroxeneradores no mar? Para que? Para que non traballen a maioría? Y un saludo dende Ortegal. Bueno, pues esta es la opinión de un oyente con respecto a estos aerogeneradores. Y con respecto al cambio de hora, nos decís, un oyente dice, estoy contenta con el cambio de hora, las tardes son largas y da tiempo a hacer muchas cosas. Bueno, pues esa es una opinión. ¿A vosotros os convence este cambio de hora? ¿Os trastoca un poco los biorritmos? Bueno, a mí me ha pasado esta mañana, concretamente. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, chamo yo aquí del municipio de Narón,
da Plaza Irmán Freire, que limpian moito, é moito que sei eu, e deixan os árboles todos sin podar. En canto empecen a crecer as ramas, métense nas ventanas. Isto vai para a alcaldesa de Narón. É a fonte que teñen na plaza, é na Plaza Irmán Freire, en Xuvia, Narón.
De acordo.
É a fonte que teñen aí, ou que a puñan a funcionar, ou senón que a tapen.
D'acord.
Vale.
Graciñas, hai que dar vale. Esa queixa. Saúdos.
Vale, hasta logo.
Hasta logo. Bueno, también recordamos el ascenso del equipo de baloncesto femenino del Baxi Ferrol a la primera categoría después de ese partido del sábado que llenó la Malata y de la disputa en la que están metidos también el Racing de Ferrol y el Deportivo de A Coruña por intentar conseguir ese ascenso. Recordamos también que el partido del Racing de Ferrol tuvo que ser suspendido el pasado sábado cuando un jugador del Córdoba cayó desplomado y el resultado en esos momentos era de 1-1. Más asuntos. El ayuntamiento, el reloj del ayuntamiento de Ferrol marcará las horas entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche tras su puesta a punto. Esto sucedió el sábado cuando el relojero jerezano Francisco Armenteros reparó y puso a punto esta maquinaria del reloj ubicado en el ayuntamiento. Además, la ciudad de Ferrol también ha lanzado un folleto con la oferta turística de la ciudad durante la Semana Santa. Aparte de esas procesiones, ya están disponibles estos folletos editados por Turismo de Ferrol en el mostrador de acceso al ayuntamiento, en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería y también en las oficinas de turismo de Ferrol y de otros municipios de nuestras comarcas. Más cosas, el Grupo Popular y entidades vecinales han criticado también esta mañana la falta de sensibilidad del ayuntamiento hacia los mayores porque consideran que se sigue negando esa apertura de los comedores senior en los barrios de San Pablo, San Juan y de Esteiro. Las entidades vecinales también quieren que se restablezca este servicio de comedor y lo reiteran ante la falta, dicen, de sensibilidad del gobierno de Ángel Mato. ¿Qué opináis vosotros? Tenemos los teléfonos abiertos para que podáis poneros en contacto a través del 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Y también durante este fin de semana hemos conocido diferentes sucesos, entre ellos la detención de un ferrolano que pertenecía al parecer a una red de extorsión a usuarios de páginas de contactos sexuales. El grupo de la Guardia Civil de A Coruña, especializado en ciberdelincuencia, desarticuló un grupo criminal asentado en Galicia dedicado a la extorsión de usuarios a través de páginas de contacto. La investigación se inició como consecuencia de la denuncia de una vecina de A Coruña que aseguró a la Guardia Civil haber sido engañada para realizar la función de mula de dinero por parte de quien era en aquel momento su pareja. Los agentes consiguieron vincular esta denuncia con otras de diferentes víctimas en otras localidades como Salamanca, Toledo o Ciudad Real. Allí decían haber llegado a pagar casi 3.000 euros a la banda tras recibir amenazas después de haber contactado con una supuesta mujer que ofrecía servicios sexuales por la red. Las víctimas, tras contactar con una mujer a través de esa página, concretaban una cita que finalmente no se llegaba a realizar. Sin embargo, posteriormente recibían mensajes con fotos intimidatorias en las que aparecían armas de fuego, llamadas a su teléfono móvil, amenazándolas con darles una paliza si no pagaban cierta cantidad de dinero por el tiempo perdido de la mujer y para contentar a los jefes de esta por no haber acudido al servicio contratado. Bueno, pues ya veis lo que puede dar esta sextorsión, así se denomina este tipo de delitos, que se ha saldado, bueno, pues con estas 5 detenciones de un grupo criminal, entre ellos una persona de Ferrol, otra de Oleiros, Teixeiro, también de Carballiño en Ourense. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y tú eres el protagonista. Nos puedes llamar al 981-33-3105 o escribirnos a través del WhatsApp 687-968291. Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida. Estamos en el espacio de Usted Dirá 981-33-3105 para contarnos, bueno, vuestras dudas, quejas, sugerencias, inquietudes y demás. También te recuerdo que el Ayuntamiento de Narón volverá a celebrar esas visitas guiadas al Molino de Xuvia el próximo fin de semana ante el éxito, bueno, pues recabado durante estos dos pasados días cuando fueron centenares las personas que se acercaron a estas instalaciones que ya han sido rehabilitadas y que ahora se enfrentan a ese proceso de musealización por parte del Concello de Narón. Usted dirá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, podemos contactar con este oyente. Recordaros que tenéis que marcar el 981-33-3105 y después quedaros a la espera hasta que os pinchemos en directo la llamada. 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Qué os parece el cambio de hora? ¿Os afecta a nivel de salud o de ánimo? Se ha producido este fin de semana a las 2 de la madrugada. Tendríamos que adelantar los relojes hasta las 3 y de momento, bueno, pues estos primeros días muchos, bueno, pues padecemos esas consecuencias, ¿no? Del cansancio. ¿Os parece una ventaja o un atraso el tener que avanzar, adelantar y retrasar después los relojes nuevamente en la estación de otoño? Esa es la pregunta que hoy os lanzamos a través de este espacio de Usted Dirá. Dice un oyente, un llamamiento a la Asociación de Vecinos de Caranza. En las viviendas de Bazán se dedican ahora a dar de comer a las palomas. Ponen todo perdido, a ver qué soluciones nos dan. Bueno, pues esa es una de las quejas que nos llega por parte de un oyente a través de nuestro WhatsApp ciudadano. También te recordamos que hasta las 2 de la tarde hablaremos de más asuntos, nos acercaremos en la sección Libros COPE, a la novela gráfica, gracias a la joven Araceli Paz, que acaba de presentar nuevamente su obra el pasado viernes en Neda. Nos acompañará también la conselleira de Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad y trataremos de hablar también con el abogado de los trabajadores de parques y jardines que se han concentrado esta mañana previamente a ese juicio en relación a la demanda presentada por los empleados por el vulneración de derecho de huelga. Dice un oyente que el cansancio también es por la primavera y no solo por el cambio de hora. Nosotros seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
La ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes.
Y hoy en nuestra sección Libros COPE nos vamos a centrar en una publicación que se ha vuelto a presentar el pasado viernes en la Casa de la Cultura de Neda, concretamente en la Casa de las Palmeras. Vamos a entrevistar a Araceli Paz, ella es ilustradora y en el año 2021, bueno, pues sacó al mercado dos publicaciones, un cómic con Ichiwau y después No nací princesa, una historia de humor donde los dramas y los fantasmas internos, nos dice Araceli, que salen a pasear. Araceli es una ilustradora ferrolana, tiene 28 años y se formó en la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra. Hoy, bueno, pues ha conseguido, gracias a esa pericia y también a través de las redes sociales, bueno, pues poder vivir, ¿no?, de esto de la ilustración. Araceli Paz, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, cuéntanos un poquito el objetivo o la sinopsis de este libro de ilustraciones que nos cuenta una historia, en este caso la historia de una pareja que, a pesar de todo lo que le va pasando en su vida, quiere ser positiva, ¿no?
Sí, la historia de la pareja es el primer cómic con Ichiwau. Fue una historia que quise contar a través de mi propia experiencia, la nueva forma de vivir una familia, ¿no? Una familia millennial, le digo yo. Una pareja con su perrita, porque es cierto que ahora pues cada vez más gente retrasa al tener hijos, pero sí que tiene pues perros, gatos. Y las vivencias de ellos tres juntos, ¿no? Pues los dramas de pagar el alquiler, quizás no llegar a fin de mes, trabajos precarios. Y realmente, pues los animales como un miembro más de la familia. Va un poco por ahí la historia de Konichiwau.
¿Y después no nací princesa?
Pues no nací princesa. Ahí tenemos una protagonista femenina que se enfrenta un poco, se podría decir, a los mismos problemas que son pues alquiler, trabajo precario y demás, pero en esta ocasión se centra en una mujer recién graduada que quiere dedicarse a su pasión, que en este caso es una profesión artística también, y todo el proceso que ella vive, pues compaginarlo con otros empleos, como trabajar en un bar. Y situaciones así, también lidia con el síndrome de la impostora, hasta que llega a... Bueno, empieza a encontrar su camino y su proyecto para llegar a vivir de su sueño.
Araceli, son situaciones que atormentan un poco a vuestra generación, bueno, y a casi todas las generaciones hoy en día en nuestro país, esta precariedad laboral, esta a veces no conseguir llegar a fin de mes, bueno, pues con la inflación por las nubes la tenemos, pero a todo esto le vas poniendo ese punto optimista y ese punto de humor, ¿no?, a través de las ilustraciones. ¿Cómo lo consigues?
Sí, pues con Konichiwau fue muy fácil, la verdad, porque los tres personajes de por sí ya tienen ese toque de humor y era una temática ya tratada directamente desde el humor. En No Nací Princesa fue un poco más complicado porque ya se tratan temas un poco más duros, ¿no? Como el síndrome de la impostora, que bueno, pues lo vivimos, yo creo que en todos los ámbitos se vive un poco, ¿no? Esto de sentir que has llegado a donde has llegado porque por casualidad o por un golpe de suerte y no porque lo hayas currado y trabajado, cuando realmente sí. Entonces, además, el personaje de No Nací Princesa se va intercalando con su conciencia, que es esta representación del síndrome de la impostora. Entonces hay ahí pues esa parte que puede ser un poco más angustiosa. Pero era fundamental meter toques de humor y que todo fuera desde la perspectiva del humor, porque si no sería una historia muy triste. Y a la vez esa conciencia, que es la que ella la va atormentando, le da todos esos toques de gracia y humor en prácticamente todas las páginas.
Araceli, ¿cómo están funcionando estos dos trabajos que son, bueno, pues digamos, la parte más artística, más literaria de lo que estás haciendo? Porque, como decía, te formaste en Bellas Artes en Pontevedra y las redes sociales, sobre todo el Instagram, a partir del año 2018, te da también un poco esa posibilidad de proyección y de poder sacar y exportar tu trabajo más allá de nuestro entorno, ¿no?
Sí, Instagram fue fundamental para mi trabajo, sobre todo porque... al final, cuando en Ferrol, como es en este caso, sí que cada vez hay más movimiento cultural y más movimiento artístico, pero quizás para el ámbito en el que yo me quería enfocar, que era pues precisamente la novela gráfica, el cómic, no hay mucho ambiente, digamos, ¿no? Al menos en estos momentos. Yo creo que va a ir cambiando porque somos cada vez más. Entonces, para mí era fundamental llegar a ampliar público sin tener que mudarme pues a Madrid o a Barcelona o así. Entonces, para mí las redes sociales fueron estas ventanas abiertas al mundo y la verdad es que con esto pues conseguí, no solo en España, sino Latinoamérica, también tengo un público que me sigue y que apoya mi trabajo. Y pues la verdad es que en ese aspecto es increíble y muy cómodo y fácil, ¿no? Que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Pero bueno, que es algo que al final depende de tu propio esfuerzo y no depende de que una editorial o alguien apueste por ti.
Araceli, ¿es posible vivir hoy en día de la ilustración desde aquí, desde Ferrol, y con esta proyección que os dan de alguna manera, bueno, que nos dan a todos también las redes sociales? ¿Cómo está siendo, bueno, pues esa carrera? Porque también ilustras muros, o sea, tienes algunos trabajos también, por ejemplo, en hospitales, en otras entidades y asociaciones. Es decir, que hay que diversificar, ¿no?, un poquito todo lo que una hace para poder llegar.
Sí, a mí la verdad que a día de hoy pues puedo elegir un poco los trabajos que hago y que no hago, ¿no? Es cierto que algunos pues los he rechazado, pero tengo la suerte de que me llegan ofertas muy chulas, pues como el Hospital Materno de La Coruña, que tiene mis ilustraciones en la planta de urgencias pediátricas, que fue un proyecto muy chulo. Y son cosas que al final me encantan y yo siempre las llevo a mi terreno, ¿no? Porque, por ejemplo, este proyecto en concreto era ilustrar una planta, pero es cierto que yo hice una historia a través de estas ilustraciones. Se hizo un pequeño cuento también en formato folio para los niños, para poder distribuirlo de manera sencilla. Entonces siempre lo llevo un poco a mi ámbito de pues ilustrar historias.
Pues Araceli Paz, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Disfraz de carnaval encontraremos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Seguimos a falar da visita da conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, a Ferrol esta mesma mañá. O motivo, unha nova merca de inmobles no marco dese programa Rexurbe, unha iniciativa do Instituto Galego de Vivenda e Solo, que aquí en Ferrol abarca unha superficie de máis de 105.000 metros cuadrados. Temos con nosotros nestos estudos da cadena COPE Ferrol a conselleira Ángeles Vázquez. Benvida, boa tarde.
Moi boa tarde.
Nova visita a Ferrol para anunciar esa merca de tres novos inmobles. Donde se sitúan?
Efectivamente, vimos de anunciar e ao mesmo tempo escriturar tres novos inmobles. Todos eles están na rúa San Francisco. Seguimos adquirindo inmobles. Foron cinco pois os inmobles que se presentaron, dos cales tres asinamos hoxe. Un ten unha serie de cargas que ten que solventar e outro procedeu a súa renuncia. Eu creo que é un programa fantástico. Por un lado, rehabilitamos, damos vida, temos vivenda pública, e por outro lado, deixa de ser unha carga moitas veces ter certos inmobles en espacios que non deixan de ser complicados á hora de facer unha rehabilitación.
A Xunta xa adquiriu unha cidade de 19 inmobles que darían lugar a 37 vivendas, bueno, pois para a protección oficial, para poder asegurar esa vivenda ás persoas que máis o necesitan. En que fase se atopan os diferentes inmobles? A vida conta tamén deses retrasos na contratación e proceso das obras, nos trámites tamén de licencias.
Pues ahora pasamos de ter 19 inmobles a ter 23 inmobles. No día de hoxe pues foron 200.000 euros e agora pues toca sacar a licitación correspondente para que se presenten os equipos técnicos, os distintos arquitectos, facer o proxecto de rehabilitación e a partir de aí pues xa presentar no concello para que nos den a licencia correspondente. Imos con moito retraso e teño que decir que xa perdeu Ferrol a posibilidade de ter invertido nestes dous anos 6 millóns de euros. Agora temos cuantificado a inversión en 10 millóns de euros para rehabilitar estes 22, porque un está rehabilitado, 22 inmobles. E o único que agardamos, bueno, pois é axilidade, non? que é imprescindible para que poidamos comenzar as obras. Temos tres que xa tiñamos axudicado, pero a demora fixo que as empresas renunciasen. Estamos nun momento con uns precios complicados e, por lo tanto, non, as empresas non poden agardar un ano a ter unha licencia definitiva e, por lo tanto, poñerse a rehabilitar. Por lo tanto, houve renuncia, quitamos de novo a licitación, temos tres xa para adxudicar e temos outros cinco que imos a comenzar o proceso tamén para a súa adxudicación. Por lo tanto, eu agardo que este, a lo menos neste ano, no 2023, teñamos en marcha pois a rehabilitación de 8 inmobles. Isto vai a supoñer un antes e un despois, igual que está supoñendo pois noutras vilas e noutras cidades, como é o caso de Mondoñedo, como pode ser o caso de Betanzos, que visitaba o pasado venres e donde aí xa temos rehabilitado e incluso xa adxudicados varios edificios.
E Ferrol, a cidade que vai un pouco máis lenta precisamente por esta problemática nos trámites das licencias, por este rexeitamento das empresas ante a subida dos costes porque se retrasan e se dilatan moitos tempos?
Pois teño que decir que sí, é a cidade onde hoxe por hoxe temos adquiridos máis inmobles e a cidade onde levamos maior retraso. E teño que decir que, bueno, pois non, ese retraso en ningún caso é acumulable porque a Xunta de Galicia non fixese esforzos para ter xa en marcha todas estas rehabilitacións. Agardemos, bueno, pois que a sensibilidade cada vez vai a ser maior e por outro lado é que non ten sentido seguir adquirindo edificios si por parte do Concello pois non vemos a sintonía suficiente para poder rehabilitar estas vivendas.
Ademais de dar máis vida a estes cascos históricos, de atraer a poboación, cales serán os obxectivos desas novas vivendas? En que condicións poderán acceder as persoas ás mesmas? Porque tamén hai baixos comerciais, non?
Efectivamente, nos estamos dentro do programa Resurbe, que adquirimos, rehabilitamos e despois convértese en vivenda pública. Teñen prioridade os xóvenes, os menores de 35 anos, porque queremos que se emancipen e ao mesmo tempo que haxa un rexurdir dos cascos históricos. Sabedes que os alugueres están pois entre 50 euros e 120 euros, depende pois de pois da súa nómina, non? Dos seus ingresos. En todo caso, dentro do que este programa imos máis aló e, polo tanto, supón analizar cal é a situación da zona e que poder facer con eses baixos comerciales que a veces non ten sentido que sigan sendo comerciales e, polo tanto, debemos de transformalos en vivenda. Pero para eso ten que presentar o Concello o seu plan de dinamización e agardemos que isto sexa máis pronto que tarde e poder actuar en outros eidos, como pode ser pois as comunicacións, a accesibilidade, que sempre ha de ser universal, incluso a luminaria, bueno, pues porque precisamos espacios que estean máis humanizados. E esa pois é a tendencia que queremos seguir e levar a cabo nos distintos cascos históricos das distintas cidades galegas.
Que impresión tivo hoxe visitar novamente este barrio de Ferrol Vello, onde tamén hai paralizadas unhas obras precisamente na Rúa San Francisco, porque aí se atoparon restos dunha posible muralla medieval que podían ralentizar tamén, bueno, pois esta adxudicación das vivendas nun futuro.
O que non pode ser é que por atopar restos de unha muralla xa sexa a disculpa definitiva para que unhas obras se paralicen meses e meses. A ver, Galicia é histórica e, polo tanto, imos atopar restos en moitos lugares. Hai que tomar unha determinación e, por suposto, non poden estar sufrindo as consecuencias os veciños. Son as consecuencias, por un lado, dos que viven e, por outro lado, son as consecuencias de poder levar a cabo as rehabilitacións pertinentes. Eu agardo que, ao final, se chegue o acordo e o consenso necesario para que os distintos informes sectoriais e, polo tanto, tamén o informe, o Concello, determinen que facer E repito, que esa non sexa a disculpa da demora durante meses.
Imonos agora ata o espazo natural das Fragas do Eume. Ese plan de usos e xestión do mesmo foi publicado xa de maneira de xeito definitivo a semana pasada. Cales serán os vindeiros pasos nesa inversión que tamén aumenta para a superficie pública, nos novos usos ou na merca destas parcelas a propietarios?
Bueno, pois este era o único parque que non tiña plan reitor de usos e xestións, unha figura que é obrigatoria. De non ter esa figura, podía se nos caer o parque natural. Fixemos distintas reunións onde estiveron presentes todos os alcaldes, as distintas asociacións, tamén se falou con asociacións de propietarios e propietarios a nivel individual. Foi publicado xa definitivamente e isto que lles dá é seguridade xurídica. Por un lado, porque o propietario sabe no seu espacio, nos seus terreos, no seu monte, no seu lugar, que pode facer, non? Si se trata de unha zona de máxima protección ou si se trata de unha zona que é compatible e, polo tanto, se poden desarrollar as distintas actividades, por suposto, sempre tendo en conta actividade forestal e actividade agraria, que é fundamental. Non podemos ter espacios protegidos se ao mesmo tempo non somos quen de que sexan sostibles dende o punto de vista medioambiental, social e tamén económico. Neste parque, nos vindeiros 10 anos, vanse invertir 8 millóns de euros. Este ano e de cara ao vindeiro temos orzamentado 1,1 millón de euros para adquirir distintas parcelas en zonas de máxima protección. Son parcelas moitas veces pois de 1000 metros cuadrados, de 2000 metros cuadrados. Temos un estudio feito de ata 800 parcelas. Porémonos en contacto cos veciños. Non se trata de ninguna expropiación. E isto quero dicilo alto porque veñen as eleccións municipales e a veces de xeito non ben intencionado, pois estáse mal metendo entre os propietarios e os propietarios están chamando. Co cal, isto vai ser unha opción de compra que é fundamental. Por outro lado, somos conocedores de que hai unha morea de parcelas con de propietario descoñecido. E esa é a línea que imos a seguir. A mí.
Pois, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, graciñas por toda esta información e grazas por estar aquí nestes estudos da cadena COPE Ferrol. Saudos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Vicente Marcelino Pita Landrove, Marcelino do Xestal, falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos, descanse en paz. Su esposa Marisa Pena Covelo, sus hijos Roberto y Mónica, hija política Mari, nietos Hugo y Antía, hermanos Pepe, fallecido Orsinda y Tino, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar y el sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde, con llegada al cementerio parroquial de San Juan de Insua, en Ortigueira, a las 4:30, funerales a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y recordamos también que el señor don Manuel Iglesias Díaz, conocido como Leira, viudo de doña María Fonticova Villarnovo, falleció el día 25 de los corrientes a los 94 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María Isabel, fallecida, Ana, Manolo, Jaime y Fonti Leira, hijos políticos Fernando, Manolo, Juli, Ana y Tere, nietos Marcos, Francisco, fallecido, Sofía, Fátima, Made, María, Borja, Paula y Nayara, nietos políticos Lucía, Javi y Diego, bisnietos Alberto y Fabián, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su eterno descanso y recuerdan que la salida del cortejo fúnebre tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro de Loira, en Valdoviño. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio de Albia, en la Gándara, Ferrol. Nota remitida por Servisa Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a hablar también ahora de temas laborales, porque esta misma mañana los trabajadores de Parques y Jardines de Ferrol se han concentrado previa a la celebración de un juicio que tenía que ver con esa demanda presentada por estos empleados por la vulneración de los derechos de huelga. El conflicto se inició más o menos aproximadamente hace un año, cuando estos trabajadores están demandando al concello, bueno, pues unas mejores condiciones de trabajo, renovar la maquinaria para poder desarrollar, bueno, pues su tarea diaria lo mejor posible. Vamos a charlar en este caso con Jorge Ulla, es el abogado de este colectivo de trabajadores de Ferrol. Jorge, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿cómo se ha desarrollado este juicio? Como decía previamente, los trabajadores también se han concentrado. ¿Qué es lo que se ha sacado en claro en la jornada de hoy?
Pues mira, Ada, desgraciadamente poco hemos sacado en claro, porque cuando llegamos al acto del juicio, lo que es la codemandada Urbaser no ha comparecido el abogado. Entonces hemos tenido que retrasar el juicio.
Recuérdanos un poquito a todos los oyentes los motivos de esta demanda. ¿Por qué se vulnera el derecho de huelga de estos trabajadores?
Sí, como bien decías al principio, el año pasado se convocó por los trabajadores del Servicio de Jardinería de Ferrol una huelga demandando mejoras en sus condiciones laborales. Lo que ocurrió es en la Semana Santa del año pasado es que la empresa Urbaser acudió a prestar el servicio que tiene contratado la UTE San José, que es la ampliadora de los jardines y actual concesionaria, a realizar unas labores de desbroce, de mantenimiento de los jardines, cosa que le compete a los empleados de jardines. Ello ha dejado vacía y desierto lo que es la huelga de los trabajadores, porque su reivindicación precisamente, y en aquella Semana Santa, era el hacerse notar y hacer valer que la huelga pues tenía un sentido. Pero claro, en este caso, al intervenir Urbaser en la limpieza, pues los vecinos no percibieron que los trabajadores habían dejado de realizar sus funciones.
Uh-huh. Urbaser no acude a este juicio, que como nos dices ha tenido que ser retrasado, pero tampoco hay avances en cuanto, bueno, pues a esas mejoras solicitadas por los trabajadores. ¿Cómo les podría beneficiar un juicio que falle a favor de estos trabajadores de parques y jardines en todo lo que están reclamando, en esta huelga que ya llevan, bueno, pues meses y meses realizando?
Sí, antes de nada, Ada, comentarte que hoy precisamente hemos firmado un acuerdo con la UTE, que no que pone fin, sino que es un punto y seguido. Hemos firmado un acuerdo en donde se va a reconocer ya la aplicación de las mejoras laborales de los trabajadores desde la fecha de hoy en adelante. No en este caso lo que se ha dejado de percibir por todos esos meses de huelga.
No es con carácter retroactivo, vamos.
Efectivamente. Vale. Y lo que ocurre en este caso es que los trabajadores siguen demandando, y por eso digo que es un punto y seguido, sigue demandando que se elabore el pliego. Porque, claro, esto no deja de ser un parche. Se ha subsanado esta situación, los trabajadores sí que van a ver, en este caso, incrementadas sus retribuciones, pero faltan muchos aspectos de las condiciones laborales, como maquinaria y demás, en este caso, herramientas que necesitan para su día a día y que lo necesitan, en este caso, todos los vecinos y vecinas de Ferrol, para el mantenimiento de sus jardines. Eso es lo que sigue demandando, y sigue demandando en este caso el tema del pliego.
Vamos a hacer un resumen, Jorge. Sí, o sea, se ha firmado ese acuerdo, pone fin este acuerdo a la huelga, se llevará, o sea, podrán retomar su trabajo en esas condiciones. ¿Y qué es exactamente los puntos que se han firmado? ¿Cuáles serán las mejoras?
Claro, las mejoras que se habían firmado en su día, lo que se han demandado es que se incluyesen en su día en el pliego. cosa que en este caso no ha ocurrido. Lo que hoy, la solución que se ha articulado encima de la mesa es que se va a respetar ese acuerdo que se va a emitir en las facturaciones mensuales que se van a elaborar y se van a dirigir por la empresa al concello, que ya va a incluir esas mejoras, pero falta todos los aspectos, en este caso, del pliego, que es lo que no, que es lo que yo te manifestaba, que es toda la parte administrativa, toda la parte de mejoras de condiciones laborales de los trabajadores, toda la parte de elementos y nuevas zonas que se tienen que incluir en la zona de los jardines de Ferrol, eso es lo que no se está incluyendo. Es decir, los trabajadores hoy en asamblea han votado que sí, de manera unánime, a refrendar ese acuerdo, pero de momento aún no han adoptado una decisión de desconvocar la huelga.
De acuerdo. Pues Jorge Ulla, abogado de este colectivo de trabajadores.
Si me disculpas, sí, quería trasladar tu mensaje en nombre mío y en nombre de todos los trabajadores de Jardines, un mensaje de solidaridad y apoyo a los trabajadores de Líder Narón, que llevan 40 días de huelga.
De acuerdo.
Y pues que sigan el ejemplo, en este caso de Jardines, que está dando sus frutos.
Jorge Ulla, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos.
Saludos.
Exactamente, los trabajadores de ese almacén logístico de Lidl cumplían el sábado 40 días de huelga, nada más y nada menos, en reivindicación de la mejora también de sus condiciones. Así os lo hemos contado. Hasta aquí nuestro tiempo. Aprovechar, si podéis, esta tarde soleada y primaveral de lunes. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.